Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante y es sobre lo que nos habla en Apocalipsis 13, sobre la adoración a la imagen de la bestia. Es un tema muy necesario de hablar y en estos días estaba hablando con mi esposo sobre esto y pensé que era necesario que pudiera compartir esto con ustedes en este video. Vamos a comenzar primero por el principio, lo que es la adoración. ¿Qué es la adoración? Siempre nos han dicho que la adoración es un estilo de vida, que es la forma en la que nosotros nos comportamos, cómo vivimos para Dios, que no se limita solamente a cantar, a alabar a Dios, a ir a la iglesia, a leer la Biblia, a orar, sino que es algo más allá. Pero algo clave con lo que se relaciona la adoración es con la obediencia. La obediencia y la adoración van de la mano. Adoración es obediencia y obediencia es adoración, y eso lo podemos ver en la palabra. Dios dice que Él prefiere que tú obedezcas antes de que tú hagas ciertos sacrificios, porque la obediencia vale más que los sacrificios. Y Dios conoce nuestro corazón, y muchas veces el hecho de que podamos levantar nuestras manos, el hecho de que podamos hincarnos, el hecho de que podamos saltar o hacer lo que sea, como una expresión externa de nuestra adoración, Dios sí conoce nuestro corazón y sabe si realmente estamos adorando o no estamos adorando en espíritu y en verdad. Porque dice la palabra que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, se está refiriendo a personas que sean guiadas por el Espíritu Santo al momento de adorarlo. Que realmente lo adoren siendo dirigidos por su Espíritu. Y al hablar de guianza, al hablar de ser dirigidos, también nos estamos refiriendo a la obediencia. Guianza es igual a obediencia. Obediencia, guianza, se relacionan. Entonces, siendo dirigidos por el Espíritu de Dios es como debemos adorar a Dios. Entonces, como les decía, podemos estar adorando a Dios y no necesariamente mostrar externamente que lo estamos haciendo al levantar nuestras manos, por ejemplo. Obviamente, cuando adoramos queremos expresarlo también externamente con nuestro cuerpo, pero es algo que se da en lo más profundo de nuestro corazón. Es algo que, como les decía al principio, se trata de un estilo de vida, se trata de obediencia. No necesariamente alguien que adora está, por ejemplo, hincándose todo el tiempo, arrodillándose, sino que lo que se humilla en realidad es tu corazón, es tu interior y es en espíritu como tú estás adorando. Entonces aquí en Apocalipsis 13, versículos del 4 al 8, quiero leer aquí la versión NTV. Vamos a buscarlo. Dice, a partir del versículo 4 en adelante dice: adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y abrió la boca en terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Todo lo que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. En el versículo 14 vemos algo muy clave con relación a lo que vamos a hablar en este video, y es que dice: con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua a la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esta estatua para que pudiera hablar. En otra versión dice a la imagen de la bestia. Entonces la estatua o imagen de la bestia ordenó que todo lo que se negara a adorarla debía morir. Además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender para nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Aquí vemos, dice, ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Aquí vemos que exige adoración. Y dos cosas claves, exige adoración y también lo hace a través de engaños. Dice que con milagros engañó a las personas, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Aquí podemos ver que la bestia exigirá ser adorada. Y algo que podemos destacar, como les decía, es que no será algo como consensuado en el sentido de que, ok, todos los habitantes de la tierra van a ver una gran estatua, una gran imagen ahí, y van a ir literalmente a arrodillarse ante la imagen y van a exclamar, como dice el versículo, wow, la bestia, la adoramos, te adoramos. O sea, no es como que las personas van a estar enfrente de literalmente un monstruo, o literalmente una imagen, o literalmente una estatua, que puede ser, lo de la imagen y la estatua puede ser literal, como también puede ser una representación de algo que no es literal, pero imaginándonos, ok, que sea literal, va a ser un poco complicado que las personas en su sano juicio vayan y literalmente se inclinen ante esta estatua voluntariamente, si no es a base de engaño. O sea, tiene que ser a base de engaño, como lo dice la palabra. Dice en la versión Reina Valera, el versículo 14 de Apocalipsis 13, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, como decíamos, la adoración es igual a obediencia. Obediencia es igual a adoración. Probablemente la adoración a la bestia en ese momento en que exija ser adorada, no necesariamente va a ser que las personas van a ir y van a inclinarse ante la imagen de la bestia, sino más bien que la inclinación y la humillación va a ser desde adentro, va a ser desde su corazón. Va a ser algo que, o sea, va a ser un sometimiento, va a ser un acuerdo, va a ser como que, estoy apoyando lo que hace este hombre de pecado o el anticristo, que también es conocido como la bestia. Estoy apoyando esto, estoy obedeciendo lo que me dice que haga, estoy haciendo lo que me dice que haga, estoy sometiéndome a su autoridad, estoy de acuerdo con las cosas que quiere hacer, con las cosas que está haciendo y con lo que quiere que yo haga. Entonces, eso de la marca de la bestia no va a ser algo como que, yo quiero ponerme la marca de la bestia y voy a ir a que me la pongan. No será así. Será base de engaños. Y por eso es que tenemos que tener la confianza puesta en Dios. Es como, sabemos que la iglesia no va a estar presente en el momento de que suceda ya lo del anticristo, la bestia, eso que acabamos de leer. Lo que creemos es que el rapto va a suceder antes de esto. La iglesia no estará presente. Sin embargo, van a haber creyentes que tal vez no se fueron en el rapto, que van a estar aquí en la tierra y van a tal vez encontrarse con este conflicto, como dice Jesús, de que aún a los escogidos van a engañar, o sea, serán engañados a los escogidos. Entonces se va a encontrar con este conflicto y van a pensar como que la marca de la bestia es simplemente que te van a obligar a ponerte tal vez un tatuaje o algo así. Tal vez no te obliguen, tal vez simplemente te lo presenten y tú decidas aceptarlo. Porque tu lógica te dice, ok, me van a dar ciertas cosas, ciertos beneficios, por yo aceptar eso, voy a vivir mejor, voy a poder comprar, voy a poder vender, voy a estar tranquila. Ok, voy a aceptar esto que me está dando el anticristo, el gobierno, como quieran llamarle. Lo voy a aceptar porque me conviene y punto. Pero no va a ser algo que va a ser forzado en un sentido de que tienen que ponerse la marca. Bueno, en este escenario que estamos viviendo hoy en día, podemos ver que a muchas personas se les está obligando a hacer cosas, ustedes saben a qué me refiero, que no quieren porque le están quitando servicios y le están quitando cosas que podían hacer libremente, le están quitando derechos si no hacen lo que el gobierno les está exigiendo que hagan por su salud. Entonces, eso es como o sea, se relaciona un poco con esto de la marca de la bestia. No es la marca de la bestia, sin embargo, se parece bastante y es como un ensayo, como una forma de nosotros ver y estar atento de cómo podría pasar eso en un futuro. Obviamente, creemos que no estaremos aquí si estamos preparados para irnos con Cristo. Como decíamos en el video de cómo estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia, que si aún no lo has visto, te lo voy a dejar aquí en la tarjetita y también abajo en la sección de comentarios. Si aún tú no has visto ese video, ve a verlo. Pero, como les decía, es necesario que conozcamos eso, es necesario que abramos los ojos y entendamos de que la adoración a la bestia podría ser un sometimiento al régimen del anticristo. Podría ser simplemente rendir mi obediencia ante él. Podría ser simplemente estar de acuerdo con lo que él diga, con lo que él haga, y quitar mi obediencia de Dios y ponerla en él. Ya eso es adoración. O sea, nosotros, si obedecemos a Satanás, lo estamos adorando. Si obedecemos a los hombres antes que a Dios, literalmente estamos idolatrando porque estamos dejando de lado lo que es la confianza en el Señor para confiar en los hombres. Es como nos dice aquí también en el Salmo 146, que es un salmo que yo compartí, lo compartí en mi Instagram y también lo compartí en mi Telegram y también lo compartí aquí en YouTube y les decía... O sea, el Salmo dice, no pongan su confianza en los poderosos, en el versículo 3. No está allí la ayuda para ustedes. Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. Y dice, pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Aquí hay dos cosas claves. Primero, no pongan su confianza en los poderosos. Confianza. Confiar en los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? Aquellos que están en eminencia. En otra versión dice los príncipes. Aquellos que están gobernando. Aquellos que están en autoridad sobre nosotros. No pongan su confianza sobre ellos. Recordemos que el hombre falla. Recordemos que cualquier persona puede fallar. Sea independientemente de que esté gobernando o no. Cualquier persona falla, los doctores fallan, la ciencia falla, o sea, todos fallamos y podríamos fallar al cometer errores, pero también podríamos fallar en el sentido de maldad y en el sentido de pecado y en el sentido de engañar a otros. Entonces, no podemos poner nuestra confianza en personas que podrían engañarnos, podrían equivocarse y tal vez decirnos algo por ignorancia y nosotros creer confiadamente en lo que nos está diciendo. Tal vez la persona esté en ignorancia o simplemente y sencillamente te está engañando. O tal vez no engañando, pero qué sé yo. Más si la persona no es creyente en Dios. Hay que tener más cuidado en confiar en personas que no son creyentes. Porque si son creyentes, por lo menos tú tienes una idea de, bueno, son creyentes. Pero aún así, aún siendo creyentes, tú no debes confiar en nadie, porque es que tú no conoces el corazón de nadie, es Dios que lo conoce. Y puede ser que haya personas que digan, ah, yo soy creyente, pero ¿y si no? ¿Y si es un engaño? O sea, ¿y si en realidad no vive una vida conforme a Dios? Y ustedes saben algo, el dinero puede hacer que una persona se corrompa. Dice la palabra que el dinero es la raíz de todo mal. Si el dinero es la raíz de todo mal, muchas cosas que se hacen, personas, por ejemplo, aquí los poderosos, como dice, pueden hacer muchas cosas malas a cambio de dinero. Pueden hacer, pueden engañar a otras personas a cambio de dinero. Entonces, a cambio de mucho dinero. Entonces no podemos simplemente confiar plenamente y ciegamente en las personas. Aquí mismo lo dice claro, en los poderosos. Porque fallan en todos los sentidos. Pueden fallar al equivocarse, como les decía, pero también pueden fallar de forma perversa y pueden pecar y te pueden engañar. Esa es una. En el Salmo 118 que leí esta mañana, antes de hacer este video, no sabía que lo decía, pero lo encontré ahí también. Dice esto mismo, dice en el 8. En la versión NTV dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. En la Reina Valera, lo voy a buscar aquí, en la Reina Valera, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Aquí no se está hablando de autoridades sobre nosotros. La Biblia dice también en Jeremías que maldito el hombre que confía en otro hombre. O sea, nuestra confianza nunca, 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 nunca debe estar en el hombre. Nunca debe estar en las personas, nunca debe estar. No lo quiero decir. Ok. Las personas, o sea, es que por naturaleza los seres humanos son inclinados al mal, inclinados al pecado. Entonces simplemente no podemos, nosotros como creyentes, simplemente no podemos depositar plenamente, tan ciegamente nuestra confianza en lo que nos dicen los poderosos, en lo que nos dicen las autoridades. Vamos a poner un ejemplo de Pedro. Bueno, la Biblia dice que oremos por los gobernantes, pero ¿para qué? Para que ellos vengan al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Para que ellos se arrepientan, para que ellos conozcan a Jesús y también para que nosotros podamos vivir en paz, sin corrupción. O sea, para que ellos no practiquen la corrupción, porque es que siempre va a haber eso, siempre va a haber corrupción, por más, puede ser que, ok, en un periodo de tiempo, de gobierno, tal vez no haya tal corrupción, pero que siempre, siempre, porque es que el hombre va inclinado al mal. Entonces, no podemos simplemente depositar toda nuestra confianza en los poderosos, vamos a llamarlos así como los dice, como le dice la Biblia. Y sencillamente, es como decía Pedro, el ejemplo que les iba a poner. Pedro dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Él estaba hablando con personas de autoridad sobre él. Personas de autoridad sobre él que lo estaban persiguiendo para que no predicaran el evangelio. Para que ellos no predicaran el evangelio en ese momento. Y él les dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros en este tiempo y siempre, porque siempre ha habido maldad. Siempre ha habido maldad. Y no es algo escondido ni es algo desconocido. Que han habido, siempre han habido crímenes contra la humanidad. No es algo que es nuevo, no es algo que nunca se ha hecho, es algo que ha sucedido. Y eso probablemente suceda también en el gobierno del anticristo. Y muchos simplemente estén de acuerdo por ignorancia, pero no les va a contar como ignorancia, porque es que la palabra de Dios está aquí. Y la palabra nos dice que no confiemos. Y cuando tú depositas tu confianza, tú estás creyendo plenamente en que esa persona no te puede fallar. O creyendo plenamente de que todo lo que dice está bien, de que todo lo que dice es correcto, de que tú tienes que hacer eso porque esa persona lo dice y porque tú confías en esa persona. Al fin y al cabo, terminará siendo adoración. Porque tú vas a obedecer ciegamente. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo. Podemos preguntarle al Espíritu Santo si realmente Él está de acuerdo con ciertas cosas que nos dicen que hagamos. Espíritu Santo, ¿tú quieres que yo haga eso? Aunque me lo diga quien sea que haga eso. Quien sea que me lo diga. ¿Tú estás de acuerdo en que yo haga eso? Si el Espíritu Santo de verdad te da luz verde para hacerlo, tú lo haces, porque tú sabes que el Espíritu Santo dentro de ti te aconsejó o te dio luz verde para hacerlo, lo que esa persona te dijo. Pero siempre tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. No podemos tomar decisiones basados en que fulanito o en que el poderoso aquel dijo que hay que hacer esto. Yo voy a confiar en esa persona, mi vida o lo que sea, porque esa persona dijo eso, yo lo voy a hacer y punto. Porque es esa persona, porque es un poderoso y hay que creerle. O porque es una persona muy sabia, o porque es una persona que sabe de muchas cosas y yo voy, como esa persona sabe de tantas cosas, le voy a creer, pero no. No es así. Es al Espíritu Santo. Entonces, aquí en Apocalipsis 19, versículo 20, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Aquí podemos ver que sigue diciendo que esa base de engaño sigue diciendo que va a exigir ser adorada, te va a engañar para que tú la adores, te va a engañar, engañar. No podemos confiar ciegamente, no podemos confiar ciegamente, es en Dios solamente. Y dice que a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Ok, entonces aquellos que no adoren la imagen de la bestia van a sufrir la ira del anticristo, van a ser perseguidos, ¿verdad? Porque no se sometieron al régimen del anticristo, porque no lo obedecieron, porque no decidieron hacer lo que el anticristo le estaba exigiendo que hicieran, ¿verdad? No quisieron obedecer al anticristo. Van a sufrir las consecuencias. Pero ¿qué pasa? Que aquellos que sí decidieron adorar al anticristo, aquellos que sí decidieron someterse al régimen del anticristo, aquellos que sí decidieron obedecer y adorar al anticristo, aceptando sus condiciones, aceptando unos beneficios a cambio de adoración, a cambio de estar de acuerdo con lo que él está haciendo, a cambio de estar de acuerdo con su forma de hacer las cosas, entonces esas personas van a sufrir la ira de Dios, que es peor que la ira del anticristo. Como dice aquí, y fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Bien fuerte. Entonces vamos a leer ahora en Apocalipsis 14, del 9 al 11. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En Apocalipsis 13:15 nos dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí podemos ver la persecución, lo que le acabo de decir. La ira del anticristo vendrá sobre aquellas personas que no adoren a la bestia. Pero les irá peor a los que sí adoren a la bestia. Y como les decía, les vuelvo y repito por si acaso se les olvida: adoración es obediencia. No necesariamente es tú inclinarte, arrodillarte a la bestia. Es una decisión de obedecer, de estar de acuerdo con lo que haga ese anticristo. Y puede ser que pienses que estés haciendo lo correcto en un sentido, pero recordemos que los fariseos pensaban que estaban haciendo lo correcto al perseguir a los cristianos. Recuerden, o sea, al perseguir a Jesús, y también el mismo Pablo pensaba que estaba adorando a Dios cuando él perseguía a los cristianos. Él pensaba que estaba adorando a Dios en ese momento, pero no lo estaba haciendo, estaba yendo en contra de Dios. Entonces, esto de la idolatría es más profundo que simplemente adorar una imagen en el sentido de hincarme ante ella, sino que, como les decía, se trata de obediencia, se trata de también hacerte sabio en tu propia opinión, se trata de confiar en ti mismo también, porque, o sea, la palabra nos dice que no confiemos en el hombre, y eso nos incluye a nosotros. Idolatría también se trata de resistir al Espíritu Santo. Se trata de hacer lo que tú deseas más de lo que Dios desea. Se trata de ponerte a ti mismo en el lugar de Dios, hacerte sabio en tu propia opinión, entender como que tú, lo que tú pienses, eso es, cuando en realidad es lo que Dios quiere. O lo que tú quieres. Porque Dios es el que sabe realmente, no tú. Entonces, cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, al igual que como confiamos en los poderosos, también estamos idolatrando, porque estamos confiando en nuestra propia inteligencia. La Biblia dice que no confíes en tu propia inteligencia. Entonces, cuando tú quieres obedecerte a ti mismo más que a Dios, también estás idolatrando. Un ejemplo de lo que les decía al principio sobre la adoración en espíritu, podemos ver cómo era la iglesia primitiva. Vemos que la iglesia primitiva era dirigida por el Espíritu Santo en todo lo que hacía. Podemos ver en Hechos cómo ellos se dejaban guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo era que le decía lo que ellos tenían que hacer. Y eso es adoración en el Espíritu. Eso es vivir adorando en el Espíritu. De eso es que se trata, de obediencia a Dios. Entonces debemos entender de que podemos estar en idolatría sin hincarnos ante un ídolo, sin hincarnos delante de una imagen, delante de una estatua, sino que se trata de algo más allá. Se trata de lo que hay en el corazón, se trata de en quién pongo mi confianza, cómo la pongo esa confianza. Si desfazo a Dios para confiar en el hombre, también si obedezco más a esa persona que a Dios, y simplemente entender que el hombre falla y te pueden engañar en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, el verdadero adorador realmente se enfoca en lo que Dios quiere. Y se enfoca en lo que Dios quiere hacer. Se enfoca, no está orando solamente para sí mismo o para su propio beneficio, sino que se enfoca en lo que Dios quiere. Es como nos dice en Santiago: piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. En este caso, el adorador no pide para sus propios deleites, sino que ora en el Espíritu y se deja guiar por el Espíritu Santo incluso en la oración y en toda su vida y en todo lo que hace, en todas las decisiones que toma, sea obvias o no. Cuando digo decisiones obvias, es como que, ah, todo el mundo está haciendo eso. Tengo que hacerlo también porque todo el mundo lo está haciendo. La mayoría no siempre tiene la razón. El hecho de que todo el mundo haga algo, señores, todo el mundo va a adorar a la bestia, dice ahí en la Biblia. Porque todo el mundo la adora, usted también la va a adorar. Porque todo el mundo se someta al régimen, usted se va a someter. Porque todo el mundo decide obedecer lo que dicen las autoridades, usted se va a someter también a las autoridades en ese momento. Hipotéticamente, si usted se queda en el rapto. Pero debemos de estar pendientes y debemos saber cómo son las cosas realmente. No simplemente pensar, esto no puede ser así, eso tiene que ser así. No, la adoración y la idolatría son cosas más profundas de lo que nosotros pensamos. Son cosas más profundas de simplemente, como les decía, hincarnos o arrodillarnos ante una imagen. Así que tengamos eso pendiente.